Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Alana Constenla, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Estamos hablando fuera de aire de Taylor Swift. Vos estás con Taylor.
Yo no fui Direccioner, no fui Believer, no fui nada de eso, pero tengo entradas para Taylor Swift.
Tenés entradas para Taylor Swift, como debe ser, como toda persona de bien. Contanos un poco qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de el golpe de Estado en el marco de los 50 años, pero desde la óptica de la UDELAR, la resistencia de la Universidad de la República.
Sí, exactamente. Lo explicaste muy bien. En realidad traje algunos materiales y tenemos una invitada, que ahora en un ratito la vamos a saludar. Que bueno, venimos para hablar de eso, de cómo la UDELAR se plantó básicamente en el momento del golpe de Estado, uh-huh. Cuáles fueron las actividades, la organización docente un poco también, y cómo se demostraba esa resistencia.
Bien, no sé por dónde quieres arrancar.
Si querés empiezo voy a hacer una introducción y después saludamos a Jimena.
Dale, genial.
Bueno, para empezar, como una aclaración que es bastante obvia quizás, pero bueno, obviamente el golpe de Estado no fue una cosa de un día para el otro. Se había venido viviendo como un ascenso de medidas autoritarias y como ese clima ya venía en ascenso. En junio, de hecho, la CNT convocó una huelga general, la UDELAR se sumó. Todo fue así como en bastante ascenso hasta que el 27 de junio finalmente se dio este golpe de Estado. Y es que nos interesa como empezar hoy. Yo quiero empezar como mostrándoles un audio de Álvaro Rico, que en una serie de entrevistas que hicimos con la UDELAR, él recuerda un poco cómo fue esa noche previa y cómo él recuerda haberse enterado del golpe de Estado y más o menos da una idea de cómo se estaba viviendo la UDELAR ese día.
Vamos a escucharlo entonces.
Yo era un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias en aquel entonces, de Filosofía. Había ingresado con mucho entusiasmo en el año 71. Y yo recuerdo que el 26, digamos ese día y ya más sobre la noche del día 26, yo me había acostado escuchando la radio porque es cierto que el golpe era inminente y se hablaba de que en cualquier momento, y quizás esta forma de escuchar la radio, como muchos uruguayos, digamos, en esa noche de vigilia hicimos, era para saber en qué momento se daba el golpe y qué hacer. Y así me dormí hasta que empezaron con la radio encendida, hasta que empezaron las marchas militares, como a las 5 de la mañana, anunciando. Y esa canción, irónicamente, a Don José, cantada por los olimareños. Y recuerdo que me levanté y me fui al edificio, a la sede central de la universidad, a la Facultad de Derecho, a ocupar, sin pensarlo demasiado. Creo que la mayor preocupación era no despertar a mis padres, para que no me dijeran a dónde vas y quédate.
Ahí escuchamos a Álvaro Rico, entonces, contando esto, ¿no? Cómo vivió ese primer momento.
Sí, él todavía no estudiante de la universidad, pero sí se sumó como a la ocupación que se venía dando. Y me parece interesante traerlo también para ilustrar un poco cómo fue ese primer tiempo, en realidad, entre el golpe de Estado y la intervención de la universidad, que se dio más adelante, de la que hablaremos en otra columna. Pasaron unos 4 meses. Y en ese tiempo, desde la universidad, que es algo como curioso, que es, bueno, un organismo del Estado, se hicieron muchas actividades y se hicieron como, había muchos gestos en oposición a la dictadura y a ese régimen. El Consejo Directivo Central sesionó la tarde del 27 de junio, emitió un pronunciamiento de condena al Poder Ejecutivo, se convocó a la Asamblea General del Claustro, o sea, hubieron muchas cosas en ese tiempito que muy claramente en oposición al régimen. Y también quiero mostrarles como otro audio que en una serie de actividades que hizo la universidad, Alberto Curiel también recuerda una manifestación como de forma bastante espontánea que se dio al terminar una charla que él dio, que también convocada por la universidad en el Paraninfo, acá en la Facultad de Derecho.
Me acuerdo perfecto. Tengo imágenes de la charla Pero una cosa que me pareció muy importante es el final de la charla. Porque el final de la charla la gente aplaudía y pateaba. Ya no era la charla. Estaban protestando dentro del paraninfo lo que no podían protestar fuera del paraninfo.
Bien, esto también como que para mí es bastante claro de cómo se ilustra eso. Él dio una charla, se acuerda de algunas cosas de la charla puntuales, pero capaz que en la distancia también lo que más le impactó y lo que más recuerda es ese final como con gente pateando el piso, aplaudiendo, gritando.
Exacto, esa manifestación espontánea que decías.
Claro. Y bueno, para meternos como un poquito más en este clima, es que invitamos hoy a la columna a Jimena Alonso. Jimena es una de las investigadoras que está participando en un grupo coordinado por Vania Markarián y María Eugenia Jung, somos varios en el AU que estamos trabajando en eso, sobre la historia de ADUR, y me interesaba hablar con Jimena hoy y compartirles también un poco el trabajo que ella viene haciendo, porque ella está trabajando en el periodo justamente de dictadura y cómo se organizó el cuerpo docente en ese tiempo, qué sabemos de eso, cómo reaccionaron tras la intervención y cómo fue un poco esa resistencia. No sé si ya está Jimena.
Sí, ya está Jimena, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Buen día, Jimena. ¿Cómo andás? Gracias por tomarte el ratito y estar hoy de invitada.
Gracias a usted.
Yo quería empezar con alguna pregunta un poco más general de cómo se transformó la organización y lo que vos has visto, cómo se ha transformado la organización docente con el golpe de Estado y luego con la intervención, básicamente, como qué impacto tuvo en el cuerpo docente.
Bien. Bueno, ahí tendríamos que marcar como creo dos etapas, ¿no? Esto que vos señalabas antes. Hay una primera etapa que va del 27 de junio hasta el 27 de octubre, que es el...
Jimena, una cosa, disculpa. Vos sabés que te escuchamos bastante mal. No sé si te podés mover un poco de dónde estás.
¿El micrófono?
¿Ahí? Puede ser. Ahí creo que está mejor.
¿Un poco mejor?
Sí, ahí está mejor.
Sí.
Está. No, lo que les decía era algo de lo que ustedes venían hablando antes, que deberíamos marcar como dos etapas. Una primera que va del 27 de junio, o sea, de la instalación del golpe de Estado hasta el 27 de octubre, que es cuando finalmente se interviene la universidad, donde los docentes, digamos, la universidad funcionó, más allá del contexto político nacional, funcionó con ciertas libertades, es decir, el consejo directivo siguió funcionando, las organizaciones estudiantiles y docentes gremiales, me refiero, todavía no habían sido ilegalizadas. En septiembre del 73 hubieron elecciones bastante particulares porque fueron las primeras con voto obligatorio. Y eso, digamos, ese periodo se corta con la intervención de la universidad. El 27 de octubre del 73 estalla una bomba en la Facultad de Ingeniería, donde fallece en ese momento un estudiante de esa facultad, que era Marcos Carías Jordán. Y ese episodio es la excusa, digamos, para intervenir la universidad, que a partir de ese momento pierde totalmente su autonomía y pasa a estar bajo la órbita del Ministerio de Cultura. Entonces, digamos, el periodo que se inicia con la intervención de la universidad, las condiciones cambian con respecto a 4 meses previos. A partir de ahí, bueno, la FEU, usted en noviembre del 73 va a ser ilegalizada junto a otros partidos de izquierda, y en la situación docente vamos a ver una situación bastante particular. Los docentes estaban agregados en lo que se conocía en ese momento como la Federación de Docentes Universitarios del Uruguay desde el 64, y formalmente, digamos, no es ilegalizada en el decreto de noviembre del 73 ni posteriormente, sino que políticas represivas de las autoridades interventoras ante el cuerpo docente va a provocar que de hecho se disuelva, digamos, no va a haber un motor generador de actividades gremiales producto de la cárcel, del exilio, de las destituciones. Entonces, es justamente durante la dictadura que la organización gremial docente se transforma de la Federación de Docentes a lo que hoy conocemos como ADUR, que va a crearse en los últimos años de la dictadura, en el 84.
¿Y cómo eran las redes docentes también en el exilio y en la clandestinidad?
Bueno, hay un problema de investigación, digamos, serio, que es con la documentación con la que contamos, ¿no? Nosotros, por la documentación con la que contamos en el archivo de ADUR, que ahora está en el AU y algunas otras colecciones privadas, sabemos que la Federación de Docentes mantuvo un funcionamiento orgánico por lo menos hasta fines del 74. Sí, hay un boletín que la Federación sacaba y el último número que tenemos es el de octubre del 74. Y después no contamos con documentación, producto justamente de la represión, que dé cuenta de un funcionamiento orgánico de la Federación post-1974. Esto no significa que no exista, ni que no hayan habido organizaciones gremiales, docentes para servicio, hayan podido mantener alguna actividad clandestina. Lo que no tenemos es documentación para confirmar eso. ¿Se entiende? Entonces, hay un periodo bastante oscuro, digamos, de información que va entre fines de 74 y comienzos de los años 80, cuando producto de la, digamos, de la movilización después del plebiscito de 80 y el comienzo de la apertura, como se crea ACEP y organizaciones a nivel político, bueno, los docentes universitarios también empiezan y con características distintas en cada servicio a organizarse, y eso es lo que va a provocar en el 84 se crea DUR. Eso con respecto a lo que decían de la clandestinidad, ¿no? O sea, es un periodo bastante complejo de investigar en este sentido. Sí tenemos algunos testimonios vinculados a la historia oral que hablan de algunas acciones colectivas de resistencia, entre comillas, algunas actitudes o algunas actividades de que proponían las autoridades interventoras. Por ejemplo, la posibilidad de asistir con el pelo corto, con barba, con vestimenta, que eso podía ser violado con cierta organización, digamos, o la asistencia a algunos actos que las autoridades del país organizaban en algunas muchas patrias, 19 de abril, 19 de junio de cada año, y que los docentes podían organizarse tímidamente para no asistir. Pero no podemos hablar de un funcionamiento de la Federación en clandestinidad. Con respecto a las redes del exilio, sí, ahí tenemos bastante más información. Sabemos que los docentes, si bien la Federación no sigue funcionando como tal en el exilio, como sí existió, por ejemplo, la CNT en el exterior, sí los docentes que estaban fuera del país, sobre todo en Venezuela, en México, en París, hasta el golpe de Estado del 76 en Argentina, sí se sumaron a los diversos movimientos o colectivos que hubieran de organización de la CNT, sobre todo en el exterior, en algunos casos también del Frente Amplio en el exterior, y digamos su participación, si bien fue individual, sí se dedicaron sobre todo a denunciar no solo las condiciones en las que la universidad estaba producto de la intervención, los sumarios docentes, la pérdida en la calidad de la enseñanza, la pérdida en las tareas de investigación, etcétera, sino también en la denuncia de algunos docentes universitarios que se encontraban en la cárcel y que generaron muchísimas acciones de solidaridad denunciando su situación. Un caso paradigmático es el de José Luis Macera, pero no es el único, digamos, ¿no? Hay actividades denunciando la situación de los docentes que estaban presos en Uruguay.
Bien, Jimena Alonso, integrante de la U, te agradecemos muchísimo estos minutos acá en Comunidad del Ar.
No, por favor, ustedes.
Muchas gracias.
Bien, Alana, invitamos a leer también en la web de la U todos estos materiales.
Sí, obvio. Lo que comentaba Jimena ahora brevemente es parte de una investigación que venimos haciendo en asociación con ADUR, que estamos trabajando sobre la historia de la asociación justamente, cómo se vinieron organizando los docentes, que bueno, el periodo de dictadura fue bastante, un golpe bastante fuerte, hubo muchas destituciones, un gran porcentaje de la cantidad de docentes de la universidad fueron destituidos, bueno, exiliados, etcétera, muchas cosas que ya sabemos, y muchas cosas que obviamente también les invitamos a leer en la web de la U y también en redes.
Recordemos la web.
La web es au.udelar.edu.uy, AGU, Archivo General de la UDELAR.
Sí, bien, au.udelar.edu.uy, pueden seguirlo en redes sociales también. Muchísimas gracias.
Gracias, Alana. A ustedes, nos vemos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.